Si tienen sus Biblias, vamos a buscar el Salmo 86. Salmo 86, probablemente su Biblia automáticamente se abre a este Salmo, es lo que lo hemos estado estudiando este año, un versículo por mes. Y por cierto, si ustedes tienen alguna sugerencia para el próximo año, es bueno tener un pasaje que tenga 12 versículos, pero no necesariamente tiene que ser de 12 versículos, puede ser de menos o de más. Pero sí, estamos memorizando un pasaje del Antiguo Testamento un año y el siguiente año un pasaje del Nuevo Testamento. Entonces, si usted tiene un pasaje del Nuevo Testamento que quiera sugerir, lo vamos a considerar con mucho gusto. Aprendimos de este Salmo, el Salmo 86, de los primeros 12 versículos, y vamos ahora a estudiar el versículo 13. En inglés hay una expresión que literalmente se traduce la docena de un panadero. La docena de un panadero. Y se le llama así porque antes, cuando uno iba a las panaderías a comprar pan, le daban un pan de pilón. Entonces, llegabas a tu casa con 13 panes. Pagabas por 12, pero llegabas con 13 panes, por eso se le llama la docena del panadero, y se aplica a diferentes cosas. Yo me acuerdo en mis tiempos se hacía eso también, no sé si todavía se hace, generalmente ahora son muy estrictos, ¿verdad? Y los supermercados, no, Walmart no me deja tener un pilón de las cosas que compro. Pero en los antiguos tiempos en las tienditas sucedía, ¿verdad? Y pedíamos el pilón y nos los daban. Bueno, vamos a tener una docena de panadero de nuestros estudios del Salmo 86. Ya meditamos en los primeros 12 versículos de este pasaje, uno por mes. Y el versículo 13 se presta para el pilón, pues nos da la razón del versículo 12. En el versículo 12, el salmista toma la resolución más importante de su vida. Versículo 12, te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. ¿Y por qué toma esta resolución? Bueno, menciona varias cosas. Por ejemplo, en el versículo 8 dice, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Y en el versículo 13 agrega algo muy personal, una razón muy personal. Versículo 13, porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del cielo. Entonces, una razón por la cual el salmista alaba, glorifica a Dios es por su misericordia. Y de hecho, ese es el tema de todo el Salmo. En mi Biblia se titula este Salmo, oración pidiendo la continuada misericordia de Dios. Y vean el versículo 3. Ten misericordia de mí. Vean el versículo 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia. Y lo está en nuestro texto. Y lo dice en el versículo 15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en misericordia y verdad. Y luego el versículo 16. Mírame y ten misericordia de mí. Es realmente el tema general de este Salmo, no sé si ustedes lo habían notado. Ahora, la misericordia de Dios creo es un concepto un tanto desconocido en nuestros días. Si conocemos la definición, sabemos que trata de compasión, de piedad para con alguien. Cantamos de la misericordia de Dios, usamos este término. Pero creo que no apreciamos el concepto, la verdad, de la misericordia de Dios. Y es muy fácil comprobarles esto. Si el hombre moderno conociera de la misericordia de Dios, lo alabara y lo glorificara como el salmista, de todo corazón. Todas las iglesias del mundo estuvieran llenas por la mañana y por la tarde y los miércoles. La gente estuviera glorificando a Dios con sus voces, con su vida, de todo corazón. Si realmente entendiera qué es la misericordia de Dios. Entonces, ese texto y este salmo es esencial para motivarnos a alabar y glorificar a Dios como se lo merece. Y como vimos la semana pasada, para eso nos crió Dios, para eso existimos, para eso respiramos, para eso existes tú, para la gloria de Dios. Muy bien, con esto en mente, meditaremos en las dos frases del versículo, y esta mañana nada más en la primera, porque tu misericordia es grande para conmigo. Porque tu misericordia. Obviamente, el salmista se refiere a la misericordia de Dios. Y precisamente este es el problema. Que conocemos de misericordia, pero no la misericordia de Dios. Que es una virtud diferente a la misericordia del hombre. Nuestra misericordia es defectuosa. Nuestra misericordia ignora muchas cosas. Nuestra misericordia tiene ciertos prejuicios. Somos racistas, somos elitistas. Y en general, nuestros pecados la hacen defectuosa. Eso es evidente, por ejemplo, en la misericordia de Hitler. Si se le pudiera llamar misericordia de Hitler, por supuesto. Pero todos tenemos este problema. La semana pasada, iba por el periférico norte, en un semáforo se acercó una persona, un muchacho, pidiendo limosna para un niño con cáncer. Y ya se imaginan que eso llega a mi corazón. Y causa cierta compasión, cierta misericordia. Pero lo que me hizo dudar, yo siempre les doy a los que me piden con un niño de leucemia, les doy. Pero lo que me hizo dudar es que el muchacho parecía vicioso. No se veía bien. Pensé, tal vez un estafador, un limosnero profesional, de los cuales hay muchos. Pero también pensé, ¿y si no? ¿Y si es el padre de un niño con cáncer que está desesperado? Tal vez es vicioso, pero anda pidiendo dinero para... Pero eso no le pasa a Dios. Eso no le pasa a Dios. Dios conoce a la perfección la situación que requiere su misericordia. Si le pedimos por misericordia por algún pecado crónico, estamos desesperados con esas tentaciones. Él sabe muy bien si nuestra oración, si nuestra petición es real o es fingida. Si nosotros le pedimos por una necesidad, algún enfermo, Él sabe nuestras motivaciones, Él sabe nuestro corazón, Él sabe la historia, Él sabe la situación. Todo lo sabe Él, no tiene ese problema. Y de eso se trata la misericordia de Dios. Es perfecta en sí. Pero además, esa misericordia hace lo que Dios quiere. La misericordia de Dios, por así decirlo, es todopoderosa. Cuando el muchacho se acercó a mí, tuve misericordia, cierta compasión. Me hubiera gustado poder darle $1,000,000. Si yo pudiera, se los diera. Pero no tengo $1,000,000. Si yo pudiera, me gustaría decirle, ve a tu casa, tu hijo está sanado ya. Pero no puedo hacer eso yo. Pero Dios sí. Dios sí, su misericordia hace lo que Dios quiere que haga esa misericordia. Su misericordia es poderosa, santa, sabia, junto con todos los atributos de Dios. Por esta palabra en sí, en nuestro texto, el Salmo 83:13, porque tu misericordia es grande, es una palabra especial. Algunos de ustedes la conocen, en el hebreo es Gesed. Y es una palabra hebrea muy difícil de traducir en español o en inglés. En inglés la traducen sí, mercy, pero también loving kindness o steadfast love. Es una palabra difícil de traducir porque el hebreo connota sí tener compasión, misericordia, pero connota amor eterno, connota un pacto, connota lealtad, connota algo irrevocable, connota favor, connota gracia. Y se trata en la Biblia sobre todo de la misericordia y la compasión especial para con el pueblo de Dios. Una misericordia basada en el amor eterno de Dios. Y, por cierto, esto es algo que enfatiza el salmista y en toda la Biblia. Que se trata del amor eterno de Dios y que se trata de algo muy grande, muy precioso, muy maravilloso. Aquí le dice misericordia grande en el versículo 13, en el versículo 5 también. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. Pero grande aquí es más que tamaño. Se trata de calidad, alguien ha dicho se trata de la intensidad, o se trata de la preciosidad, como dice en otra parte el salmista, en otras partes el salmista dice que es maravillosa, dice que es una gracia abundante, dice que es una gracia grande hasta los cielos. Y con mucha razón, vamos a profundizarnos por unos momentos en esto. En primer lugar, la Biblia describe la misericordia de Dios como grande por las personas a quienes Dios la demuestra. La misericordia de Dios es grande, maravillosa, preciosa, abundante, grande hasta los cielos, por las personas a quienes Dios la demuestra. ¿A quiénes Dios demuestra su compasión, su misericordia, su gracia? ¿A los buenos, a los más sabios, a los filósofos? No. Dios muestra su misericordia a los que le desobedecen, a personas que no lo aprecian, personas que no quieren vivir conforme a la moralidad de Dios, no quieren vivir bajo su autoridad, son rebeldes. O en otras palabras, Dios tiene misericordia de personas que dicen mentiras, que son flojas, personas incrédulas, personas ignorantes, personas ingratas, personas que no lo buscan, personas que no lo adoran. Personas como tú, personas como yo. Oh, qué gran misericordia, qué grande, qué preciosa. Grande hasta los cielos. Oh, de amor sublime, no. De verdad, la misericordia de Dios es grande. O las personas a las cuales se los demuestra. Pero en segundo lugar, la Biblia describe la misericordia de Dios como grande por las miserias de las cuales Dios nos salvó. Por las miserias de las cuales Dios nos salvó. Nuestro versículo dice, porque tu misericordia es grande para conmigo, has librado mi alma de las profundidades del Seol, de las profundidades del infierno. Por el pecado de Adán y Eva, ustedes conocen la historia, por el pecado de Adán y Eva, y nuestra propia naturaleza pecaminosa, por supuesto, causa que seamos castigados con miseria sin fin. Y por cierto, de ahí viene la palabra misericordia. Miseria, cordia. O sea, ¿saben qué es cordia? Cordial, viene de corazón. De ahí viene la palabra misericordia. Es un corazón para que el que está en miseria. Ahora, yo creo que esto de miseria, nuestra miseria, es algo desconocido aún entre los cristianos de nuestros días. Antes se enfatizaba mucho. Por ejemplo, en un catecismo cristiano del siglo XVII, explicando sobre nuestra miseria, se hace la pregunta, ¿en qué consiste la miseria en que cayó el hombre? Y la respuesta del catecismo es, la caída hizo que los humanos perdieran la comunión con Dios y quedaran bajo el desagrado de Dios. Así que nosotros somos por naturaleza hijos de ira, esclavos del diablo y justamente expuestos a todo castigo, tanto en este mundo como en el venidero. Y luego dice, ¿cuáles son los castigos del pecado en este mundo debido a esta miseria? Los castigos del pecado en este mundo son la ceguedad del entendimiento, es decir, que no podemos entender, un sentimiento perverso. El poder del engaño en nuestras vidas, la dureza de corazón, horror a la conciencia, afecciones viles. En lo externo, cosas tales como la maldición de Dios a la creación por causa nuestra, todos los males que vienen sobre nuestro cuerpo, nombre, estado, relaciones y empleos, juntamente con la muerte misma. La última pregunta sobre esto dice, ¿cuál será el castigo del pecado en el mundo venidero debido a esta miseria en que hemos caído? El castigo del pecado en el mundo venidero será la separación eterna de la saludable presencia de Dios. Los tormentos más graves en el alma y en el cuerpo, en el fuego del infierno, por siempre y sin intermisión. A lo mejor no lo conocíamos en esos términos, pero sabemos que eso es muy realista. Vivimos en miseria. ¿Sí o no? A causa del pecado, Tenemos problemas en nuestro cuerpo, en nuestro nombre, en nuestra familia, en nuestro estado, en nuestros empleos y al último, la muerte misma. Eso es horrible, pero es la verdad. Estamos en miserias. Y más horrible que los baches de Hermosillo en estos días, ¿verdad? A lo último, esto se trata de la ceguedad, que no podemos entender la Biblia, no podemos entender el Evangelio, los engaños, el corazón engañoso que tenemos, los males, enfermedades de nuestro cuerpo, nuestros achaques, todo lo que nos duele, lo crónico, nuestros empleos, pero lo peor. ¿Se captaron cuál es lo peor de lo que se enumeró aquí? Lo peor, la separación de la bendita presencia de Dios. Que Él está alejado de nosotros y nosotros estamos alejados de Él. Esa es la miseria en la cual Dios nos salva. Con razón es grande. Porque nos salvó de la miseria de este mundo y del venidero. Por eso es tan preciosa, grande hasta los cielos. En tercer lugar, la Biblia describe la misericordia de Dios como grande por la manera en que la demostró. Por la manera en que la demostró. ¿Cómo demostró su misericordia Dios a pecadores como nosotros, que estábamos en esa miseria? Esto es increíble. ¿Cómo la demostró? Oh, lo vamos a celebrar en, ¿qué día estamos? 15, 9 días. 15 más 9, 24, ¿verdad? ¿Cómo demostró Dios su misericordia? Mandando a su Hijo unigénito a este mundo a vivir en miserias aquí, como nosotros. Vivir entre pecadores y sufrir todo lo que sufrió, lo máximo en la cruz, como el castigo que nosotros merecíamos por nuestras miserias y que merecíamos por toda la eternidad. Entonces, ¿quieres saber qué tan grande es la misericordia de Dios? Ve a la cruz. Ve la corona de espinas, ve la sangre que está siendo derramada por nosotros. Escucha el clamor de nuestro Salvador. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Con razón, el salmista dice, su misericordia es grande, es increíble. En último lugar, la Biblia describe la misericordia de Dios como grande por el lugar a donde nos lleva. Por el lugar a donde nos lleva. Véanlo con sus propios ojos, el pasaje de Efesios lo leímos ya, pero véanlo otra vez, por favor. En Efesios 2 dice, y voy a comenzar en el versículo 4, en los primeros versículos nos habla de la miseria en la cual estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos esclavos del príncipe de la potestad del diablo, éramos desobedientes, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, qué bonito ese pero. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, por vida, que nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y aquí está a donde nos llevó la misericordia de Dios, para mostrar. Y juntamente con Él nos resucitó, versículo 6, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿A dónde nos lleva la misericordia de Dios? Al cielo. Sí, es cierto. Pero eso es más que el cielo. Nos lleva a ser hijos de Dios, coherederos con Cristo, y sentarnos con Cristo en los lugares celestiales. ¡Qué misericordia tan grande! ¡Qué preciosa! ¡Qué maravillosa! ¡Más grande que los cielos! Con razón se describe así. Ahora, las siguientes palabras del versículo nos lleva a la práctica personal de lo que hemos visto. Las siguientes palabras de nuestro texto es, para conmigo. Porque tu misericordia es grande para conmigo. Conmigo, por supuesto, se refiere a David, el rey de Israel. Él sabía personalmente la misericordia de Dios, siendo un pastor de ovejas, ¿se acuerdan? Dios lo salvó de un león. ¿Se acuerdan cómo le contó a Saúl? ¿Se acuerdan de esa historia cuando quería medirle su armadura a Saúl? Se la quería prestar y David le contesta, yo soy pastor de ovejas y el Señor me rescató, me salvó de un oso.
lo de un león.
¿Se acuerdan? Es nuestro Dios, su misericordia fuera. David sabía de eso. Pero también, ¿qué pasó después? Mató a Goliat, ¿se acuerdan? Estuvo en el palacio. ¿Y qué pasó después? Samuel le dice, tú vas a ser el rey de Israel. El humilde pastor de ovejas se convierte en el rey de Israel. ¡Qué misericordia de Dios! ¡Qué grande la misericordia de Dios! Pero además, David apreciaba y cantaba de corazón de la misericordia de Dios porque había sido perdonado. ¿De qué había sido perdonado? ¿De que se sacó malas calificaciones en la escuela? No. ¿De que se pasó un alto? No. Paco. ¿De qué? ¿Que le pegó a su esposa, la golpeó? No. Es grave eso, pero no fue lo que hizo David. ¿Qué hizo David? Adulteró con la esposa de uno de sus soldados de los más valientes. Y luego asesinó al esposo. Pero ¿saben qué? Eso no es lo peor que hizo. ¿Qué es lo peor, el gran pecado de David? El profeta le dice, tú hiciste que los enemigos de Dios blasfemaran su nombre. Eso es lo peor. Así como el apóstol Pablo en 1 Timoteo nos dice, lo peor es que yo era un blasfemador. Eso es lo peor. Pero ¿qué pasa? El profeta que lo acusó, tú eres el hombre. Al mismo tiempo le dijo, Dios te ha perdonado. Tu pecado ha sido remitido. Claro que David conocía la misericordia grande, grande, grande de Dios. Si él hubiera estado en este culto, en esta mañana, más que todos, él hubiera cantado con su voz, con su alma, con su voz y corazón, como dice el himno. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. ¿Se lo imaginan cantando David aquí? Yo me lo imagino trayendo su arpa. Sabían que tocaba el arpa, ¿verdad? Bueno, no se llamaba arpa en ese tiempo. Era un instrumento de cuerdas. Pero yo me imagino trayendo su arpa y diciendo, hermanos, más fuerte, hermanos. La gracia de Dios es maravillosa, preciosa, más alta que los cielos, más fuerte. Ahora vamos a la práctica aquí. ¿Cómo es que tú puedes decir, tu misericordia es grande para conmigo? ¿Cómo es que tú, usted, puede decir, tu misericordia es grande para conmigo? Yo voy a alabarte de todo corazón. Voy a glorificar tu nombre. Porque tu misericordia es grande para conmigo. Bueno, amigo, amiga, si tú estás aquí respirando y existiendo, ya eso es suficiente para decir la misericordia de Dios es grande. Si estás aquí en la casa de Dios, en esta mañana, escuchando el Evangelio, la palabra de Dios y cantando esos himnos, ya con eso es más que suficiente para decir la misericordia de Dios es grande. Pero probablemente también algunos de ustedes, si no es que la mayoría de ustedes, puedan testificar de alguna misericordia de Dios en su vida. Tal vez tus papás te dijeron, ¿sabes qué? Cuando tú naciste, creíamos que te ibas a morir porque naciste con el cordón umbilical que te iba a ahorcar. Algunos de ustedes no tienen que levantar las manos, pero siempre he escuchado historias de eso y son verdad. O tal vez algunos de ustedes, pues si la misericordia de Dios fue grande en mi vida, yo me acuerdo cuando era niño, crucé la calle sin ver, estaba muy pequeño. Casi me atropellaron, pero sobreviví. O tal vez, como yo, en San Carlos y en Quino, las dos playas, casi me ahogué de niño. Y puedo decir, fue por la misericordia de Dios que estoy aquí. Tal vez ustedes pueden decir algo de eso. Pero a lo que voy es, si realmente tienes el sentimiento del salmista cuando dice, tu misericordia es grande para conmigo, porque conoces el perdón de Dios, porque conoces de Cristo, el Cristo de la Biblia, Porque tienes esperanza, una esperanza firme, real. Si me permiten la expresión, jóvenes, existencial, de que tienes vida eterna con Dios. Puedes, para en otras palabras, tener el sentimiento de Jeremías cuando dice él en Lamentaciones, el versículo que leímos. Es verdad que si no fuera por la misericordia de Dios, yo hace mucho que hubiera sido consumido. ¿Puedes tú decir eso? Amigo, amiga, despierta. Es verdad. Tú y yo no hemos sido consumidos por la pura misericordia de Dios. Tú y yo hemos dicho suficientes mentiras, hemos tenido suficientes envidias, enojos, griterías, como para hundirnos en las profundidades del Seol. ¿Sí o no? ¿Sí? Tienes que arrepentirte y creer las buenas noticias de la grande misericordia de Dios a pecadores como nosotros. Que Cristo vino al mundo a salvarnos. A personas como tú, como yo, que lo hemos ignorado, hemos sido indiferentes y hemos sido ingratos. Tal vez blasfemos, tal vez lo hemos traicionado, tal vez lo hemos negado. O tal vez no. Pero tú como estás, tal como eres, puedes orar, debes de orar. Señor, si esto es verdad, ten misericordia de mí. Sé propicio a mí, pecador, hazme entender, dame luz, no puedo, cambia mi corazón, no puedo creer, no puedo arrepentirme, dame fe, concédeme el arrepentimiento, ten piedad de mí. Tú oras así. Y el Señor te contesta, porque Él es misericordioso y perdonador. Ahora, lo que quiero enfatizar es, para los creyentes y cristianos en esta mañana, hermana, hermano, ¿reconoces qué tan grande es la misericordia de Dios para contigo? Al diablo le encanta, le fascina que creas que Dios es un ogro cruel, que es un Dios que se la lleva pensando cómo castigarte. Es un Dios que se la lleva pensando cómo puedes tener problemas en tu vida y cómo puedes sufrir. No, por supuesto que no. Dios es misericordioso y perdonador. Ahora, ¿qué tan grande es la misericordia de Dios para los creyentes? La misericordia de Dios es tan grande como su misericordia para con su Hijo. Y esto porque Dios siempre nos ve en Cristo. Dios nos trata solo en unión con Cristo. La misericordia de Dios creciendo para tu vida es tan grande, tan maravillosa, tan preciosa, tan irrevocable como la misericordia de Dios para con su Hijo. Entonces, cristiano, Dios te perdona todo, absolutamente todo. Dios tiene misericordia de ti en estas miserias que pasas por pecados crónicos que tanto nos duelen estar en ese club de Romanos 7. ¿Se acuerdan del club de Romanos 7, verdad? ¿Cómo quisiéramos no pertenecer a ese club de Romanos 7? De hacer lo que no debemos de hacer y no hacer lo que debemos de hacer. ¿Se acuerdan? Pero Dios tiene misericordia de nosotros. Dios tiene misericordia de ti, cristiano, en los tiempos de dudas, aun cuando tú te alejas de Él. Cuéntese de la historia de Pedro, el apóstol Pedro, San Pedro, que le negó a nuestro Señor Jesucristo. Y con malas palabras, bueno, la Biblia no dice malas palabras, pero dice una palabra ahí más fuerte, con maldiciones, negó a nuestro Señor. Tres veces. Una vez hubiera sido algo muy feo, horrible, abominable. Pero dos veces. Tres veces. Después de que el gallo cantó, ¿cuántas veces? Dos veces. Entonces, ¿quiere decir que Pedro le negó? ¿Qué hizo? No, él hizo el gallo. ¿Qué hizo el gallo? Y volvió a negarle. Y volvió a negarle. Y kikiriki. Terrible. Pero Dios tuvo misericordia de él. Tú te has alejado de Dios, tú te has negado, tú has sido indiferente, tú le has sido ingrato. Dios tiene misericordia de ti, cristiano. Toda la misericordia, infinita misericordia, más grande que los cielos. Y lo que pasa, y la raíz de todo esto, es que el diablo hará todo lo posible para que no glorifiques a Dios en tu vida diaria. Ya hemos visto algo de esto, por cierto, si usted no estaba en los sermones, los primeros sermones, se los recomiendo porque no, para que entienda más lo que estamos diciendo y de qué es alabar a Dios, qué es glorificarle en tu vida diaria. Pero el diablo no quiere que tú alabes a Dios, que tú le glorifiques en tu vida diaria. Entonces te hará recordar los pecados de tu juventud, te hará recordar tus lujurias, tus envidias, tus codicias, tus griterías, te hará recordar tu naturaleza pecaminosa, te hará recordar que no eres lo que debes de ser, como persona, como ciudadano y como cristiano. Pero tú aférrate a la misericordia de Dios, a la grande misericordia de Dios. Más abundante y grande que todos tus pecados y todos los pecados de todo el mundo, hacia la misericordia de nuestro Señor para con los cristianos. Y cristiano, cuando estés desesperado, porque no puedes crecer en la cristiandad, algo te falta ahí, y lloras, y cómo quisieras ser como tal persona, tal cristiano, o algo estás leyendo, te ha llegado al corazón, y cómo quisiera salir de esto. O tal vez desesperada, desesperado porque Dios no contesta una oración, una petición muy urgente, la ves como algo, ¿cómo quisiera que Dios me contestara esto ya? Cuando te sientas desertado por Dios, se han sentido desertados por Dios en esa depresión espiritual tan, tan fea como la del Salmo 42, aférrate a su gran misericordia en Cristo. Y al final verás que todo eso sucedió y te pasó para tu bien y para la gloria de Dios. Amén. Esta tarde, Dios mediante, terminaremos nuestro estudio. La última frase nos habla de esa miseria de la cual Dios nos ha salvado. Porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol.